Tengo un título para hoy, una pregunta y una respuesta en el tema global de avanzar la obra. Si me pidieran ustedes resumir en una palabra lo que aprendí en esta primera conferencia regional latinoamericana, tendría que decirles que no puedo hacerlo en una sola palabra, porque necesito usar dos. Y esas palabras son humildad y unidad. ¿Qué es lo contrario de la humildad? El orgullo, la vanidad, la arrogancia, etc. Cuando somos humildes, puede haber unidad dentro del cuerpo, porque solo se exalta a uno, al que es la cabeza y perfecto líder, Jesucristo. Cuando en una persona, por el contrario, hay orgullo, arrogancia, engreimiento, suficiencia, ¿qué sucede? No cabe dentro del cuerpo. Se le hace el mundo pequeño. Siente que no pertenece, porque se siente más que los demás. Y como consecuencia de eso, la tendencia es a salirse. La persona misma dice, yo no pertenezco aquí. Busca algo mejor. Y como no sabe, realmente no sabe cuál es su inconformidad, termina saliéndose. ¿Cuántas personas se han ido? Y es que así sea por causa de una ofensa, si no hay humildad, no se puede superar una ofensa. Necesitamos ser humildes para perdonar una ofensa. ¿Es esto sorprendente? No, no lo es, porque ese constante acontecer en el ser humano está desde tiempos remotos. Veamos ahí lo que dijo Pablo en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, Primera de Corintios, capítulo 1. Leamos desde el versículo 10 de 1 Corintios 1. Dice Pablo, les suplico, esas palabras son importantes, les suplico hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo soy de Pablo, otros afirman, yo sigo a Pablo, yo a Apolos, otros, yo a Cefas y otros, yo a Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Entonces vemos que desde esos tiempos hay inconformismo y la gente que dice, yo prefiero al Señor tal y tal. No, yo fui bautizado por tal y tal. Ese sí tenía la verdad. ¿Qué es eso? Eso es engreimiento. Eso no hace bien al cuerpo. Entonces, ante esta situación en el mundo actual, ¿qué debemos hacer? Tenemos que reaccionar buscando la unidad. Eso es a lo que somos llamados. Según parece, muchos en la iglesia de Corinto empezaron a hacer diferencia y preferir la forma de predicar de unos apóstoles por encima de otros. Esta actitud se filtró a partir de lo que sucedía en esa época. Alguna vez creo que les mencioné lo que eran los sofistas, gente especializada no en conocimiento, pero tenían un discurso impresionante. Eso convencían, según parece, según se desprende de la historia, de que no se destacaban por tener gran información, sino gran capacidad de comunicar. Y tenían seguidores. ¿Qué pasaba en la iglesia? Se contagiaron de eso. Eso se va contagiando poco a poco. Entonces Pablo les llama la atención para hacerlos entrar en razón. Miren, el cristianismo no es otra filosofía como la que hay en disputa, que es la mejor, que esto, que lo otro, que el estilo. No. ¿Qué es el cristianismo? Es una forma de vivir, una forma diferente de vivir, muy contraria a lo que sucede en este mundo. El cristianismo verdadero se basa en seguir en este camino constante, firme, decidido, convencido, fiel, de que hay un verdadero maestro, un verdadero ejemplo, que es Jesús. ¿Por qué es tan frecuente entonces que nos demos a seguir seres humanos? ¿Alguien quiere aventurar una respuesta? En vez de seguir a Dios, ¿por qué tendemos a seguir a los seres humanos? Porque eso es lo que perciben nuestros sentidos. ¡Qué bonito habla! Yo nunca había escuchado a nadie hablar así. No, es que yo quedé convencido. No, toca las fibras emocionales. Y más, esto lo digo en detrimento de las señoras, ¿no? de las mujeres. Y más si es bien parecido. Pero también hay unas discursantes que uno dice, y bonita, ¿no? Más encima. Entonces, los seres humanos nos dejamos guiar por lo que vemos, por lo que tenemos a nuestro frente. ¿No han visto cómo quieren matarse, por decirlo así, cuando hay un artista? Que una foto, que un autógrafo. ¡Ay! Lo pude tocar. Le robé una prenda. ¿Por qué? Porque es mi ídolo, mi líder. No dicen ídolo, porque dan la vida por una persona. Entonces dice Juan 15, 19, yo lo tengo acá, dice, Jesús afirmó, si fueran del mundo, es decir, nosotros, el mundo los amaría como a los suyos, pero ustedes, cada uno de ustedes, yo, no somos del mundo, por eso el mundo los aborrece. ¿Quién nos nota a nosotros? Sí deben notarnos. Pero nos van a coger fastidio. Ah, este que se cree mejor porque tiene unas prácticas por allá. Como me comentaban ayer, ¿no? Eso que le pasó, eso es inaudito, eso debe ser algo. ¿No? Entonces, los líderes humanos, ¿qué dicen los artistas? ¿Qué esperan del público? Que le paguen su entrada y todo lo demás y ya. No, el aplauso, de eso se nutre el ego. Y hay muchos que lamentablemente se dan el lujo de despreciar a algunos fanáticos que están tan cansados, porque es que son humanos, no pueden soportar todo eso. Y se cansan y ya no más. Los guardaespaldas entran y todo lo demás. Pero de eso se nutre el líder humano, del aplauso, de la gritería y todo lo demás. Fue muy inspirador reunirnos y charlar espontáneamente con nuestros líderes de la oficina central, porque ellos no se sienten superiores, se sientan con nosotros a la mesa y quieren preguntar, aprender una que otra palabra. Invariablemente se paraban al frente y decían, buenos días, ¿no? Eso no es falso, se ve genuino, es genuino. Eso atrae, eso hace sentir. Esta gente quiere conectarse con nosotros. Estas personas, no puedo decir esta gente. Porque uno se siente como igual. Algo que me llamó mucho la atención, nuestros hermanos allá, porque son nuestros hermanos en Cristo, no tienen inconveniente en decir, no sé. Cuando uno les pregunta algo, ellos dicen, pues no sé, la Biblia no es clara en eso. En lo que sí es clara la Biblia, en que debemos mantener la unidad. Eso sí es absolutamente claro y ellos lo hacen notorio cada vez. Hay muchos temas bíblicos que para los que no tenemos respuesta, pero ellos están comprometidos a seguir buscando la verdad y la revelación de Dios. Su propósito ahora es, siguiendo el debido rigor para evitar las exageraciones, es ese compromiso, ese acercamiento. Uno de los fines que se busca es evitar las divisiones. Cuando alguien por ahí expresa una idea y la deja en el aire, eso empieza a crecer. Eso sí quieren evitarlo a toda costa. Y nosotros todos tenemos que estar comprometidos en eso. Así que quiero hacer un corto recorrido por los temas que cada uno de los oradores trató. Y empezamos con lo que dijo la intervención del señor Shavy. Pastores como discípulos. Cuando ustedes me ven aquí al frente, yo no soy un pastor. El título que tenemos es, yo tengo el título de pastor asistente. Pero yo, al igual que todos ustedes, somos hermanos y hermanas en Cristo. Entonces nosotros estamos aprendiendo. Su frase inicial fue, mientras estemos vivos, no podemos dejar de aprender. El que diga que se siente superior, pues debe ser más humilde. Si estamos vivos es porque estamos todavía en proceso de formación. Eso es un hecho. Nadie puede decir que ya está completo en el conocimiento de la verdad de Dios. Somos una obra en perfeccionamiento. No podemos confiarnos en este estado de desarrollo. Así como un artista pinta una hermosa obra, un escultor esculpe algo realmente sorprendente por lo real. Nosotros, como dice la Biblia, mientras se dice hoy, estamos siendo esculpidos, estamos siendo perfeccionados. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Ahí está muy claro. ¿Alguien se cree superior entre nosotros? No. Estamos en diferentes estados de nuestro proceso, pero nadie es superior, porque todos somos delante de Dios iguales. ¿Y cuándo es el día de Cristo? Pues cuando vuelva. El asunto es que no sabemos. Y dice en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17, que cuando los que hayan ya dormido, fallecido, despierten, no van a estar ni atrás ni adelante de los que estén o estemos vivos. ¿Qué va a suceder? Si lo pensamos, cuando Jesús regrese, todos lo vamos a ver al tiempo. Los que ya han fallecido y los que estemos vivos. Ahora, no queremos hacer una investigación exhaustiva de cómo hacer el instante preciso, la fracción, no. Pero es lógico suponer que vamos a verlo al tiempo. ¿Cómo va a hacer eso? La Biblia es clara en decir, voy a leer 1 Corintios 15, 52. En un instante, en un abrir y muertos, resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados. ¿Cuánto tomará nuestra transformación? Un pestañeo. ¿Cuánto dura un pestañeo? Menos de un segundo. Como una fracción. Bueno, estaba diciendo que cuando llegue Jesús, los que murieron, los que han muerto en Cristo, no es que se van a despertar como uno en la mañana. ¿Qué está pasando? Uno se despereza y no entiende que el mundo está volviendo otra vez. Eso pasa todas las mañanas, no sucede todas las mañanas. No, despiertan transformados. Ya no hay ningún impedimento físico. Despiertan y son inmortales. y los que están vivos, los que estemos vivos, inmortales. En ese mismo momento, todos recibimos a Jesucristo. Yo nunca había pensado en eso, pero es que uno piensa, se despierta del sueño y empieza a mirar para todos lados, ¿y qué pasó aquí? No. Para ellos es una fracción de segundo, lo mismo que el pestañeo. Murieron, enseguida cerraron los ojos, los abrieron y ya está Cristo. Nosotros también. Eso es lo que tenemos que pensar. Pero mientras tanto, los que ya durmieron están en ese pestañeo, por decirlo así. Pero mientras tanto, nosotros, ¿en qué estamos? Miremos Hebreos 5. Versículo 8, es un versículo muy revelador que, si bien hemos leído, sigue revelándonos nuestra condición. Hebreos 5, 8, aunque era hijo, es decir, Jesucristo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Mientras estemos en esta carne, podemos sufrir. Y el sufrimiento nos ayuda a aprender. ¿Qué aprendemos nosotros cuando sufrimos? Primero definamos sufrimiento. ¿Con qué asociamos normalmente el sufrimiento? Dolor. Tristeza. Melancolía. Enfermedad. Carencias. Menosprecio. Eso lo asociamos. Ese es el sufrimiento. Yo no creo que Jesús alguna vez se haya enfermado. ¿A Jesús le dio gripa alguna vez? Yo no creo. Eso es mi creencia personal. Pero definitivamente sí tuvo carencias materiales. ¿Recuerdan cuando dice el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza? Porque él no tenía nada. Él no tenía una casa, no tenía una nada. Y sufrió insultos. ¿Cuál más? En su ministerio y en la crucifixión. Ahora, cuando sufrimos, es lícito, perfectamente lícito, que nos quejemos. Eso es normal. No pretendamos que no nos pasa nada. Eso no es honesto. Nos duele algo, lloramos. Sufrimos, es normal. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Que no nos quedemos ahí. ¿Sabían ustedes? Yo no lo sabía. Yo nunca lo había visto hasta que me puse a leer la palabra. El diccionario también define sufrimiento como lo siguiente: estoicismo, perseverancia, entereza, resistencia, conformidad, paciencia, aguante, firmeza, serenidad, imperturbabilidad, tolerancia. ¿Habíamos considerado ese significado de la palabra sufrimiento? Todo eso. Voy a decir nuevamente, es lícito que nos quejemos, pero no nos quedemos en esa etapa. ¿Para qué? Para que no llegue o se empiece a formar la amargura. Si nos quedamos en la etapa de quejarnos, fácilmente viene el resentimiento. Y la pregunta consabida, ¿por qué a mí? ¿Para qué sirve todo este sufrimiento? Hay que pasar rápidamente a lo que es la capacidad de sufrir, de tolerar, de aguantar, que es sufrimiento. ¿Qué es sufrimiento? ¿Alguien recuerda lo que le pasó a Job? Job dijo, capítulo 2, versículo 10. Job respondió, lo tengo acá escrito: mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Job sufrió, pero empezó a tolerar y a preguntarse, sí, ¿qué hay de fondo en esto? Pero le dijo a su esposa, muy rico, parafraseando, muy rico, que Dios nos dé bendiciones. Job era riquísimo, sus hijos, todos prósperos. Y cuando viene lo malo, entonces ahí sí no. Eso es parafraseando lo que dijo Job. Pero ese es sufrimiento, aguantar con estoicismo, con entereza, con firmeza de carácter. Dios no nos creó para sufrir. Voy a hacer unos seres humanos y que sufran. ¿Por qué sufrimos? Porque nosotros nos acarreamos sufrimiento por nuestras actitudes, porque no somos como niños. ¿Ustedes han visto a un niño sufriendo más de un día? Al día siguiente ya ni se acuerda porque había llorado el día anterior. Es más, al rato ya ni se acuerda. Eso es lo que debemos imitar. Dice Jesús, allá en Lucas 14, que una de las condiciones para seguirlo es amar menos todas las cosas de la vida, incluidos nuestros sueños, nuestros seres queridos, todo. Si no amamos a Cristo más que las cosas por las que luchamos, no podemos ser sus discípulos. Jamás superaremos a Cristo, pero la meta es llegar a ser como Él. Porque dice que el discípulo no supera a su maestro. Ahora, ¿nos falta sabiduría para ser como fue Jesús? ¿Qué tenemos que hacer? Ir delante de Dios y pedir sabiduría, dice la palabra de Dios. No dudemos, no demoremos en pedir esa sabiduría. ¿Por qué? Porque hay una sabiduría en el mundo. Y fácilmente uno se confunde y piensa que con lo que pueda acumular de lo que recoja en este mundo, ya tiene suficiente para resolver los problemas. No nos dejemos engañar. ¿Qué quiere Dios hacer con nosotros? Lo que más quiere Él es enseñarnos. ¿A ustedes no les pasó en el colegio, en la universidad, en el trabajo, que tienen a un jefe que es mezquino y que no quiere darles todo el conocimiento porque de pronto siente amenazado su puesto? Pues Dios no es así. O los profesores, me comentaban anoche, ¿no?, que llegan y no saben enseñar, pero Dios sí lo sabe todo. Y Él lo que más quiere es enseñar, pero ¿qué espera de nosotros? Esas ganas, ese compromiso por decir, yo quiero aprender y practicar. ¿De qué le sirve a uno gastarse 5 años en una universidad para salir con un cartón? ¿Y usted qué sabe hacer? Pues nada. No, es que nunca, no. Voy a mencionarlo porque él no tiene problema en que lo haga. Don Jesús, que dice, lo que más espera uno de un empleado es, así no tenga mucha experiencia, que sepa hacer caso. Obediencia. Hay que ser obediente, eso es lo que Dios quiere ver en nosotros. Obediencia, esa disposición, ese deseo por hacer las cosas, por avanzar, por no quedarse ahí. No pensemos que estamos acá por nuestro propio esfuerzo, por nuestra propia sabiduría. Me voy a acercar a Dios. No, Dios nos llamó. Estamos acá por misericordia de Dios. ¿Pero qué quiere en adelante cuando Él nos llama? Que le pongamos el empeño. Yo le voy a dar todo, le doy la vida, le doy la comida, le doy el aire que respira. ¿Tiene ganas de seguirme? No sé. Eso es desalentador. Es como si dijera, le estoy dando todo y... No. No, primero esto, no, primero aquello. Eso lo tenemos que considerar, lo tenemos que tener muy claro. Si no hay compromiso, si no dejamos nuestro ego a un lado, no hay forma de crecer. Hay forma de decrecer, pero no hay forma de crecer. Porque si yo pongo primero lo mío, y va a venir la apostasía, va a venir el engaño, ¿en qué vamos a estar basados? En la verdad. La verdad no se consigue por allá de vez en cuando. El fondo de las cosas no, al fondo de las cosas no se llega investigando una que otra vez, leyendo una que otra vez. Siempre debemos estar en función de esta verdad. ¿Qué sucede si no lo estamos? Está el riesgo latente del famoso sincretismo. El sincretismo consiste en mezclar verdad con mentira. Y uno se conforma con eso. Y este mundo está lleno de sincretismo. Tenemos específicamente que luchar para evitar ese peligro latente. ¿Qué significa eso para nosotros? Que seamos de un mismo sentir, que tengamos amor, que tengamos unanimidad, un mismo ánimo. No significa que como en un regimiento militar seamos todos uniformes y que hablemos por la boca del jefe, porque es humano como nosotros. Dios espera que tengamos unanimidad, pero bien fundamentado. Yo hago esto porque estoy convencido, no porque mi hermano me lo está diciendo. Es que yo me convencí, es que tengo una relación personal con Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Es la roca. Y ahí está la analogía clara. Cuando uno se funda sobre la roca, nada lo mueve. Nada puede moverlo. Entonces yo puedo estar del mismo ánimo con mi hermano, que también está fundamentado sobre la misma roca. No es que yo le digo, venga Jaime, aquí en esta iglesia se predica. No, usted tiene que convencerse. Porque ¿qué pasa si yo no me convenzo? Termino retirándome. Empiezo a ver los detalles de las personas. Ah, esto aquí lo que hay es una hipocresía, esto lo que hay una desunión, esto lo que hay es problemas. ¿Eso qué es? Engreimiento. Y como dije al principio, termina uno yéndose. Si uno es humilde, si sabe que está hecho del polvo, que sale de la roca, que sale de Jesús, entonces dice, yo pertenezco a Jesús. ¿Cómo voy a creerme yo más que alguien si yo soy polvo? Todos somos polvo. Vuélvanse al polvo, mortales. Salmo 90. Entonces es vital que recordemos que hay una sola verdad. No existen varias verdades, hay una sola verdad. No obstante, como seres humanos, tenemos el derecho. No es nuestra, ¿cómo decirlo para que suene como es? Tenemos la posibilidad, pero no el derecho de reinterpretar la verdad de Dios. La verdad de Dios es una sola, está aquí en la Biblia, si la buscamos diligentemente, humildemente, de rodillas delante de Dios. Pero no es nuestra verdad. La Biblia se interpreta a sí misma, ahí es que buscarlo. Ahí es que buscarlo. Siguiendo con la lista de disertantes, luego el señor Myers intervino y habló de eso que tanto hay en este mundo, de los farsantes, de los embaucadores. Veamos segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 2. Versículos 1 y 2. Segunda de Timoteo 2, versículos 1 y 2. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Es necesario discernir a quién se escoge para pasarle esta verdad. Es indispensable. Tenemos que evitar los falsos evangelios. Tito, ahí enseguida, la carta a Tito en el capítulo 1 y versículo 10. Y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. A esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe y lo hacen para obtener ganancias malavidas. Ahí está, desde los tiempos apostólicos, esto era un problema. Tenemos que mantenernos en la verdad. Nosotros debemos hacer un esfuerzo común para mantener esa verdad. No hay forma de pasar la verdad a la siguiente generación si la primera generación no tiene un compromiso serio de seguir la verdad. Pasar la verdad no es predicarle a ustedes, a los jóvenes, y hacer lo contrario, de lo que es la verdad. Eso es peligroso y es falso. Consiste en pasar la verdad, vivirla realmente. Veamos qué dice segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 1. Estoy en segunda de Timoteo, capítulo 1. Versículo 13. Con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste, con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. Cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Y eso es lo que tenemos que hacer generación tras generación. ¿Qué dice Pablo en la segunda mitad de 1 Corintios 9, 27? No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. El mismo apóstol Pablo era consciente de esto. Vivir en verdad le da a uno pie para traspasar esa verdad. Pero si yo estoy aquí al frente y estoy hablando una verdad y no la sigo en mi vida, yo podría ser descalificado. Depende es que yo la siga de verdad, con todo corazón. Así que pensemos en esto y reflexionemos en lo que quiero decirles ahora. La verdad de Dios es una sola. ¿Podemos agregarle algo para hacerla mejor? No hay nada. Ustedes compran un cuadro. Ustedes pueden hacerle un toque a ese cuadro de un artista famoso para hacerlo más bello. Es absurdo. ¿Qué pueden hacer ustedes con un hermoso cuadro? Ponerle un marco acorde, que realmente haga resaltar la hermosura del cuadro. Nosotros no podemos mejorar la verdad de Dios. ¿Cuál es ese marco, siguiendo la analogía, cuál es ese marco que resalta la verdad de Dios? Viviendo una vida ejemplar. Ese es el mejor marco, lo mejor que podemos hacer por la verdad de Dios. Ponerle ese marco de nuestra vida bien vivida. Nosotros debemos ajustarnos a los límites de la verdad de Dios. Si me salgo de ahí, ¿qué sucede? ¿Estoy en peligro? ¿Quedo a merced de quién? El que está dispuesto a devorar. Sabemos quién es. Así sea la verdad más hermosa, si no está dentro de ese marco. Volvamos otra vez al cuadro. Yo compro un cuadro hermoso y le pongo un marco de 10 mil pesos. ¿Qué me va a quedar? ¿Cómo le va a poner un marco? ¿Cómo va a dañar esa obra? ¿Cómo queda la verdad de Dios cuando yo en mi vida la afeo con ese marco que debe resaltar mi vida, ser un marco que diga, esa obra es hermosa, esa verdad es hermosa? ¿Por qué? Yo veo a esta persona, ¿cómo se comporta? Entonces podemos no agregarle nada a la verdad de Dios, pero podemos resaltarla o afearla. Tenemos que pensar en eso continuamente. Luego siguió el señor McNeely, basando su disertación en Efesios 4. Nos queda mucho tiempo para desarrollar, pero lo importante que él resaltaba es que tengamos la disposición de servir. Efesios 4, 11. Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Cristo es quien decide dónde nos pone a servir. No es que, como tantas veces lo hemos dicho, yo quiero hacer esto, esto y esto. No, Nosotros somos llamados de acuerdo a la fe que tenemos, que las autoridades de la iglesia están ahí para decidir quién hace, cuándo lo hace y cómo lo hace. Eso no quiere decir autómatas, sino que se dan unos lineamientos y cada persona, con la ayuda del Espíritu, realza la labor que se le entrega. Y hay un propósito general. Versículo 12. A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio para edificar el cuerpo de Cristo. Lograr que el cuerpo, la iglesia, crezca por medio de la capacitación para servir de la mejor manera. Ese es nuestro cometido. Y luego hay ese objetivo final, tanto general como individual. Versículo 13. De este modo, haciendo todo lo que dijimos, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Ahí está. Si todo se cumple organizadamente, ¿cuál es el resultado? Versículo 14. Así, ya no seremos zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Seremos un cuerpo cohesionado, fuerte, que no se deja mover. Si alguien toca a uno de nuestros hermanos, ahí estamos para apoyar. Si algo sucede con alguno de nuestros hermanos, estamos ahí para orar, para estimularnos al amor y las buenas obras. Y luego el versículo 15 reitera el principio del versículo 13. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y, por decirlo así, cierra el ciclo el versículo 16. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Fijémonos que en estos versículos 15 y 16 habla de la verdad en amor. ¿Qué es la verdad en amor? Vamos a hacer otra analogía. ¿A ustedes les gusta consumir alimentos crudos? ¿Qué pasa si consumimos alimentos crudos? Nos vamos a enfermar. Pero ¿a quién no le gusta sentarse a la mesa y tener una exquisitez preparada con todo lo mejor? Uno se sienta y se deleita y consume cada bocado y queda satisfecho. Eso mismo ocurre con la verdad. ¿Han escuchado decir a las personas: yo soy franco y hablo la verdad como es? Porque hay que ser claros. Hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque la verdad puede ser cruda. Y lo crudo hace daño. Puede ser verdad. La comida es comida y nutre, pero si no está preparada, hace daño. En cambio, cuando yo me tomo el trabajo de preparar, síganme la analogía, de preparar lo que voy a decir, por decirlo así, cocinar lo que voy a decir, y al final lo sazono con sal, como dice la palabra, entonces esa verdad nutre. De eso hablan estos dos versículos, hablar la verdad en amor. Hablo esto porque ya más tarde es la hora del almuerzo, entonces vamos a pensar en esto. Cuando vayamos a hablar, para que la obra avance, tenemos que ser conscientes de que no podemos hablar con la verdad cruda, porque lo crudo hace daño. Podrá ser muy nutritivo, pero si no está bien preparado, nadie lo quiere. ¿Han visto? Y puede ser la comida más deliciosa, pero la ponen ahí mal servida en un plato. Se me quitaron las ganas de comer. A uno le vienen a decir la verdad: mire, Jaime, yo soy franco y digo las cosas de frente. Ya se prepara uno para lo que viene. Sí, lo que me dijo es verdad, pero ya no quiero seguir ahí. Me trataron como si fuera quién sabe qué cosa. Me hubiera dicho lo mismo, pero de otro tono, yo hubiera actuado. Ese factor, si bien lo hemos tratado muchas veces en el pasado, ahora se resalta más porque si no hablamos la verdad en amor, no vamos a avanzar. Tenemos que tener eso claro. ¿Qué sucede cuando repetimos ese ciclo, que es un círculo positivo? Crecemos. Lo contrario, dice Pablo, versículos 17 al 19. Así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Las personas del mundo no conocen la verdad y hablan con crudeza. Nosotros tenemos que hablarnos con amor. Por lo tanto, terminaba preguntando el señor McNeely, ¿está organizada mi iglesia de tal manera que avancemos en la misión, que avancemos en la obra? Es una pregunta para pensar. Hay tres herramientas: fe, doctrina y servicio. Si seguimos bien, podemos decir que estamos siguiendo la instrucción de Romanos 12. Vayamos por favor a Romanos. Romanos 12, versículos 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Sencillamente siguiendo los lineamientos que da Dios en su verdad, hablando como corresponde. A mí no me gusta lo que hace fulano, mengano, perencejo, pero yo sigo la verdad en amor. Yo hablo como si estuviera, por decirlo así, cocinando para mi hermano, me preparo. ¿Cuándo demuestro yo que amo? Cuando soy capaz de perdonar. ¿Cómo demostró Jesús que amaba? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué hizo Esteban? Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Cuando yo le hablo a mi hermano, en amor lo edifico y me edifico a mí mismo. Y todos ganamos. Este cuerpo no es de seres humanos. Los que están en liderazgo allá lo saben muy bien y tratan de aplicarlo. Esta obra es de Cristo y va a seguir con o sin nosotros. Pero Dios no quiere que la iglesia crezca en número, sino en calidad. Crecerá en número. Y qué bueno que crezca en número. Pero la calidad no se puede sacrificar. Tenemos que crecer. ¿En qué debemos crecer? Siendo fuertes en lo que hacemos. Cuando venga Jesús, ¿quién no querría haber sido contado en este cuerpo? Como dice uno cuando pierde una oportunidad. Y yo estuve ahí, estuve a tanto así de llegar. Y esto es lo que vale la pena. Estamos aquí. Entonces finalizo diciendo, una pregunta y una respuesta. Ese es mi título para hoy. La pregunta es, ¿está usted dispuesto, estoy yo dispuesto, de ahora en adelante a participar en el avance de la obra? La respuesta, que incluye decisión, que incluye el ánimo y la palabra, la tienen cada uno de ustedes y yo.